Pues en la sección de cultura con la que cerramos el programa de hoy, vamos a hablar de un gran arquitecto y erudito. Hablamos de Andrés Manuel Calzada Echevarría, que nació un 30 de noviembre de un ya lejano 1892 en Barcelona. Allí cursó sus estudios primarios y secundarios y acabó la carrera de arquitectura. Eso fue el 6 de junio de 1917 en la Escuela Superior. Fue condiscípulo de José Rafols Fontanals y de Francisco Folguera Grassi, ambos insignes gaudinistas, seguidores de Gaudí, de Eugenio Pedro Zendoya Oscoz, autor del Palacio Nacional de la Exposición Internacional de Barcelona en 1929, del urbanista César Cort Botí y también del modernista Manuel Sayrach Carreras, entre otros muchos. Ejerció como arquitecto municipal de Barcelona en el servicio de obras particulares y posteriormente en Cornellà de Llobregat, donde se le puso su nombre a una calle. El 21 de diciembre de 1922 ganó en Madrid por oposición la Cátedra de Historia de las Artes Plásticas y la Arquitectura, vacante en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Como arquitecto realizó algunas obras en Barcelona, como la Casa Madurell, en la calle Provenza 371, en 1926, los almacenes de Tomás Colom de la calle Llull, en marzo de 1928, y los almacenes de Antonio Biosca, en la calle Muntaner, en octubre de 1926. También en colaboración con José María Juyol Gibert, proyectó y realizó el Palacio del Trabajo, luego del Vestido, en la Plaza de España, con una superficie edificada de 6.500 metros cuadrados para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929. También fue, como digo, un erudito, escritor. Sus manuales, de hecho, aún hoy siguen siendo todo un referente y siguen siendo reeditados, tanto sus libros y sus manuales, porque, como digo, sigue siendo un referente intelectual en el campo de la arquitectura. Y sigue siendo, como digo, alguien de referencia también en cuanto a sus libros y manuales, ¿no? La cultura de este gran erudito, aumentada por continuos estudios, así como por el entusiasmo que sentía hacia su carrera de arquitecto, quedaron patentes en la labor que desarrolló como profesor de Historia de la Arquitectura y de las Artes Plásticas en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona. La cátedra, de la que hemos hablado antes, que ganó por oposición a los 30 años. Era bien jovencito cuando consiguió esta cátedra. Entre sus obras principales, aparte de las que hemos mencionado un poco deprisa, pero bueno, en cuanto a arquitectura, tenemos, en cuanto a libros, merecen destacarse, en primer lugar, la traducción en dos volúmenes, titulada Historia de la Arquitectura por el Método Comparado, del británico Bannister Fletcher, que amplió considerablemente con otra obra original dedicada a la arquitectura española, la Historia de la Arquitectura Española. En 1936 publicó un monumental tratado sobre las artes industriales en el Renacimiento, habiendo dejado inéditos a causa de su muerte, de la que luego hablaremos con más extensión, un diccionario técnico de arquitectura y construcción que fue publicado años más tarde. Asimismo, Calzada había elaborado un manual de 820 páginas, nada menos, que aún puede encontrarse a la venta en numerosas librerías. Sigue siendo, como digo, un auténtico referente de la arquitectura. Se titula Diccionario Clásico de Arquitectura y Bellas Artes. No debería olvidarse, en el terreno literario, una extraordinaria obra de Andrés Calzada, que escribió no solamente él solo, sino a medias con su gran amigo Luis Santamarina. Se titula Estampas de Zurbarán. Todo ello sin contar los excelentes artículos publicados en la revista literaria y de arte Azor. Andrés Calzada cometió el error, entre comillas, de simpatizar mucho con el sindicalismo nacional que estaba naciendo en España. Y así, efectivamente, no sé hasta qué punto influido, pero desde luego seguro que en gran medida sí, por su amigo Luis Santamarina, ese gran escritor del que ya hemos hablado en este programa, pues da el paso de afiliarse a la Falange de Barcelona. Allí tiene una serie de responsabilidades. Es responsable de lo que podemos denominar de alguna manera la asesoría técnica. De hecho, ocupa un cargo que es el de jefe de la sección técnica de Falange Española. Esto estamos hablando de antes del alzamiento nacional del 18 de julio del 36, por supuesto. Ahí, digamos, es donde él desarrolla un poco sus conocimientos y su labor dentro de lo que es el sindicalismo nacional, con el que él se siente pues tan identificado, ¿no? Como digo, con cargos oficiales y demás. La de Calzada, dicen algunos que si fue una militancia más o menos comprometida, dependiendo de con quién se hable, pero lo cierto es que, como digo, tenía incluso ese cargo de jefe de la sección técnica, con lo cual su compromiso yo creo que es más que evidente. A nadie se le da un cargo si no tiene un compromiso claro. Lo digo porque en estos tiempos de desmemoria histórica, tratándose de una persona de tanto prestigio, hay quienes intentan restarle importancia, ¿no? Como poco menos que, bueno, como su amigo Luis Santamaría le convenció, pues se afilió, pero vamos, poco menos que pasaba por ahí. No es verdad. No es verdad, y de hecho, luego es asesinado precisamente por eso. Con lo cual, todos aquellos que pretenden de alguna manera restar importancia a su compromiso con el sindicalismo nacional, precisamente porque es una persona de tantísimo prestigio que es imposible verle nada malo, pues claro, evidentemente recurren a esa técnica, pero no es cierto. Como es lógico, o como era de esperar, una vez se produce el alzamiento nacional del 18 de julio del 36, pues Andrés Calzada es detenido rápidamente, es martirizado en una checa, la checa de Valcarca, en Barcelona. Después lo trasladan a dos barcos, primero a la Argentina y luego al Villa de Madrid, que eran utilizados por el Frente Popular como prisiones, y allí también se les trataba bastante, bastante vejatoriamente. Y son las privaciones y sufrimientos que nuestro personaje padeció las que de alguna manera refuerzan su fortaleza, su entereza moral, su integridad, porque no disminuye en nada su compromiso, no reniega en nada de su militancia, e incluso se dedica a darles charlas y cursillos sobre arte a sus compañeros de prisión. También escribió, precisamente en prisión, y usando para ello la única fuente de su conocimiento, porque no, evidentemente no podía consultar ninguna obra ni nada, pues escribió una obra sobre divulgación de la arquitectura. Pero sus verdugos, tan amantes de la cultura, como nos quieren hacer ver, que eran estas gentes del Frente Popular, pues destruyeron todos los apuntes de esta obra, porque evidentemente, pues como era una obra que seguramente ni siquiera entendían, pero en cualquier caso era de alguien que no era de los suyos, pues evidentemente no les merecía ningún interés. Por desgracia, porque se trataba, como digo, de todo un erudito, esos papeles se perdieron, se fueron destruidos, y bueno, pues se han perdido para la historia de la arquitectura, para la cultura relacionada con la arquitectura. El 4 de abril de 1938, como represalia porque el Ejército Nacional había tomado la ciudad de Lérida, Andrés Calzada fue sacado del buque prisión en el que estaba con otros 18 compañeros y fue conducido de noche a las costas de Garraf, donde todos fueron asesinados sin juicio previo y sin que hasta el momento se conozca de qué cargos se les acusaba. Era muy habitual en esta zona de Garraf, unos acantilados que están, como digo, relativamente cerca de Barcelona. Hay dos promontorios en esos acantilados, uno que se conoce como la Mala Dona, la Mala Mujer, y otro que se conoce como la Falconera, la Halconera. Pues en lo alto de ambos acantilados, que superan los 100 metros de altura, o sea, relativamente, bueno, bastante altos, y a lo largo de toda la Guerra Civil, el Frente Popular asesinó a cientos y cientos de personas que los despeñaban por allí. Algo parecido a lo que sucedió en otras partes de la geografía española. Yo que soy de Santander, pues todos sabemos en Santander lo que hicieron, los crímenes terribles que hicieron estas gentes que ahora quieren rehabilitar con esto de la memoria histórica, ¿no? Como si fuesen defensores de la democracia. Bueno, pues en Cabo Mayor, allí en Santander, lo mismo. Cientos de personas eran arrojadas al acantilado y despeñadas allí como si fuesen animales, ¿no? Pues aquí en Garraf se hacía lo mismo. A veces, para no gastar munición, incluso se limitaban a despeñarlos atados en racimos para que se ahogasen, ¿no? Todos atados. La verdad es que era terrible. Los primeros asesinatos, en noviembre de 1936, corrieron a cargo de la FAI y se dedicaron a eliminar, entre comillas, religiosos, personas religiosas. Los últimos fueron en el año 1938. O sea, se dedicaron durante varios años a todo esto. Ya próxima de la caída de Cataluña a manos del Ejército Nacional. Y en esta desgraciada etapa, los del Frente Popular mataron a este notable arquitecto catalán, Andrés Calzada Echevarría. Fue, por tanto, uno de los últimos en ser asesinado de esta manera tan cruel en esos acantilados. Hasta 1962 se mantuvo una lápida de homenaje al arquitecto del que estamos hablando hoy, Andrés Calzada, diseñada por el gran arquitecto Jujol, discípulo de Gaudí, en el segundo piso de la vieja Universidad de Barcelona, en la Gran Vía, donde se ubicaba precisamente la Escuela Superior de Arquitectura. A partir de esa fecha, con motivo del traslado a la zona universitaria de la Diagonal, la obra de Jujol fue desmontada y quedó en el sótano del nuevo edificio. La lápida estaba enmarcada en madera, pintada de negro, y representaba una serie de palmetas doradas por debajo de las cuales había una leyenda latina alusiva a la muerte y la resurrección. En la parte superior de la lápida había un crismón inciso y policromado, y en la parte inferior el escudo del Sindicato Español Universitario, el SEU. Encima estaban los nombres de los caídos, encabezados precisamente por el catedrático de Historia de las Artes Plásticas, Andrés Calzada Echevarría, asesinado, como decía, en abril de 1938. Fue una gran pérdida, sin duda, pero bueno, lo cierto es que su obra permanece, sigue siendo muy, muy reconocido en el mundo de la arquitectura. Y como digo, los libros de él, muchos de ellos se siguen reeditando precisamente por lo importantes que son, ¿no? Fue enterrado finalmente en el cementerio de Sitges y después, en 1939, fue trasladado al de Montjuïc, en Barcelona, donde ahí permanece. En fin, esta es la historia de este gran arquitecto, de Andrés Calzada. Espero que les haya resultado de su interés. Y, como siempre, recordarles que emitimos todos los viernes nuestro programa por internet a través de Radio Ya, los viernes a las 9 de la noche. Recordarles que también subimos todos nuestros programas, tanto completos como las secciones de cultura y de consejos laborales por separado, en nuestro canal de iVoox, de Perspectiva Sindicalista, y que luego subimos también el enlace a nuestro programa a nuestra página de Facebook. Por favor, suscribiros a ella, así recibiréis puntualmente todos los avisos cada vez que subamos los programas, y compartid, que eso es la mejor manera de ayudarnos, suscribirse y compartir para que estos programas sigan teniendo acogida, sigan siendo conocidos y podamos seguir divulgando todas estas ideas a las que nos dedicamos con nuestro programa. Y sin más, me despido de todos ustedes, esperándoles la próxima semana. No nos fallen.